Bueno, no vamos a perder ni un segundo para dar inicio a la tertulia después de esa entrevista con el director de Resumen Latinoamericano, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Y saludamos en los estudios de Donostia, Fermín Munarriz, Kaixo Ongi etorri, Fermín.
Egunon.
Egunon y egunon también a José Luis Uriz y César Manzanos, que están ambos a través del teléfono. Egunon bioi.
Egunon, buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy tenemos un debate de fondo sobre el tema de la República. Eso lo dejo para luego. Primero, Eduardo Galeano fallecía ayer en Uruguay. Seguro que algo queréis decir sobre él. Lo que queráis, Fermín. Eduardo Galeano, casi una referencia literaria también para la izquierda. ¿Tú qué dirías de este personaje?
Bueno, creo que está casi todo dicho, pero en cualquier caso yo creo que lo que más nos queda a este lado del océano es una especie de conciencia de América Latina, ¿no?, y de panamericanismo, y una conciencia crítica y lúcida, por supuesto lúcida, ¿no? Y en unos años, además, cuando tuvimos o cuando se dio a conocer aquí, cuando lo conocimos o cuando su obra se extendió, ¿no?, por todo el mundo, posiblemente no solo por América Latina, sino también por parte de Europa, fundamentalmente por los países de habla hispana, ¿no?, fue despertar la conciencia política y ayudar a comprender lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en aquel continente, ¿no?, que eran años y unas décadas muy convulsas, ¿no?, y que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Y Galeano adelantaba, explicaba las razones, nos explicaba el mundo, nos explicaba la... En cierto modo era también una especie de la cosmogonía americana, o de latinoamericana, mejor dicho, ¿no? Y yo creo, bueno, pues ha ido una conciencia lúcida, crítica, que nos ha ayudado a entender mejor el mundo y que nos ha dado las pautas también para aquí, para otras partes del mundo, porque no es patrimonio de América Latina, Eduardo Galeano, ¿no?, sino que creo que es patrimonio de su pensamiento, su obra, su trabajo. Por cierto, su brillante trabajo periodístico también, ¿no?, porque es quizá más conocido como escritor o como ensayista, pero dejó un excelente trabajo periodístico también, y precisamente en América Latina. Y luego en Europa. Y bueno, lo hemos conocido incluso aquí también en Euskal Herria, ¿no?, con obras magníficas. Entonces, bueno, es una pena. La pérdida de personajes así, pues siempre son una pena. Uh-huh. En cualquier caso, su trabajo, su obra, que es lo importante, queda, ¿no?, perdura.
Uh-huh. José Luis, César, una mención, si quieres, sobre sí. Galeano.
Bueno, primero decir que también hemos perdido a Günter Grass, aunque sea una figura controvertida. Y yo, por lo menos, le admiraba y le respetaba, ¿no? Yo creo que era una figura que, a pesar de que hay diferentes versiones, yo, pues, para mí de la izquierda, ¿no? O sea, que realmente nos estamos quedando muy huérfanos de pensadores y gentes que reflexionen con una cierta sensatez y con una cierta coherencia. El otro día celebrábamos el segundo aniversario de la muerte de José Luis San Pedro, y la verdad es que uno tiene la sensación de que, ya digo, a nivel de pensadores, la izquierda está quedando absolutamente huérfana, ¿no? Bueno, y sobre el tema de Galeano, bueno, pues ¿quién no ha leído sus libros, desde Las venas abiertas de Latinoamérica, o de América Latina, perdón, hasta La memoria del fuego, en fin, pero sobre todo sus reflexiones, ¿no?, de pensamiento. Yo creo que YouTube está cargadísimo de ese tipo de reflexiones, que la verdad es que daba... Bueno, daba no, y da gusto escucharlas por el tono de voz que emplea Eduardo Galeano. Y luego hay, yo por lo menos en la cabeza de mi cama siempre hay una frase suya que la leí hace tiempo y que para mí es, bueno, pues que guía un poco mi manera de actuar, y que decía, hablaba sobre la utopía, ¿no? Es decir, la utopía es en el horizonte, ¿no? Y camino dos pasos y ya se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Y entonces terminaba diciendo, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, sirve para caminar. Y yo creo que es, a veces, la izquierda ha perdido ese sentimiento de utopía, que Eduardo Galeano con esta frase nos animaba a practicarla para avanzar, ¿no?
César.
Sí, bueno, yo la verdad es que creo que Eduardo Galeano ha sido uno de los referentes intelectuales de lo que es un concepto de referencia intelectual, literaria, pues básicamente activa y política, ¿no? Es decir, yo creo que precisamente la gran victoria de pensadores como Eduardo Galeano, me da igual Mario Benedetti o Ernesto Sabato o García Márquez incluso, ¿no?, etcétera, pues son grandes pensadores de latinoamericanos que realmente han inspirado a gran parte de las generaciones de la cultura de izquierdas, curiosamente hasta otra parte del océano, ¿no? Y creo que precisamente han sido la clave para, o han sido puentes de plata para entender que todo lo que tiene que ver con la reflexión intelectual, la reflexión crítica, la reflexión, digamos, transformadora, la reflexión que que se fundamenta en el cambio, ¿no? La famosa frase que todos, digamos, o mucha gente nos inspiramos en ella, de que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Es decir, la idea fundamental de que la vida no es supervivencia, no es conservar, sino que realmente cambiar, ¿no? Toda esta filosofía que estaba diciendo, que digamos está detrás del pensamiento de Eduardo Galeano, pues creo que realmente ha sido lo que nos ha inspirado, ¿no? Yo mucho no quisiera decir. Lo que sí me gustaría es de un trabajo que para mí fue muy importante en su momento cuando lo leí, que era el libro de los abrazos, ¿no? Uno de los libros que tiene publicados. Sí me gustaría leer un texto corto de él, que es muy cortito, que yo creo que recoge esta idea de lo que Eduardo Galeano ha supuesto para pues muchísimas generaciones de personas que realmente han planteado esta idea de que el cambio, la transformación es el fundamento de lo que es la propia vida, ¿no? Y dice así, dice: al sur, la represión; al norte, la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se casan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran a cántaros, lloran a mares, la muerte de cada ilusión, y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte neutral y aplaude a la víbora que se muerde la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes se eligen por televisión, como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza. Y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí. Creo que esta es una reflexión de fondo, ¿no? De lo que es lo que está subyacendo en el pensamiento de Eduardo Galeano, y yo más no creo que podemos decir, ¿no?
Bueno, una reflexión de fondo de Eduardo Galeano, y a ver si también reflexionamos a fondo sobre otra cuestión. Y ahora ya miro el calendario para proponeros otro debate. Hoy es 14 de abril, martes, fecha de la proclamación de la Segunda República Española. Por cierto, Eibar, que fue la primera localidad en reivindicarla. Y evidentemente yo sé que hoy estamos aquí cuatro personas, bueno, yo como presentador y vosotros tres como tertulianos, los cuatro doy por hecho que somos republicanos, aunque de maneras diferentes. Así que más que debate sobre monarquía o república, hoy vamos a debatir, os propongo debatir sobre qué república. Para empezar, César, terminabas tú y empieza tú con este debate. En un día como hoy, 14 de abril, día de la proclamación de la Segunda República Española, tú, desde Gasteiz, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, lo primero es que creo que uno de los fundamentos básicos de cualquier pensamiento republicano, y tú decías muy bien, hay muchas formas de entender la república, es precisamente que es una forma de concebir la organización o la estructura política de la sociedad que es antimonárquica. Esto es lo primero que yo quiero destacar. Es decir, una de las banderas fundamentales de una forma de estructurar la sociedad republicana se fundamenta la idea de que no puede fundamentarse en principios que no tienen nada que ver con lo que es la propia soberanía popular, la decisión de la propia población sobre lo que es su destino, de los pueblos, de las personas. Y yo creo que precisamente esta es una cuestión que es un espacio común, es decir, es la lucha contra, en este caso, un sistema político que es el que tenemos instaurado en el Estado español, que es monárquico. Y yo creo que la lucha contra la monarquía, la lucha contra el poder de aquellos que se arrogan más allá de la soberanía popular el poder, me da igual que sean monarcas, que sean nobles, que sean clérigos, que sean burócratas, que sean lo que sean, yo creo que es un espacio común de lucha, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es uno de los pilares que nos une. Y en segundo lugar, yo creo que el debate sobre los procesos constituyentes, los procesos de la forma de entender lo que sería una república, creo que es un debate que hay que avivarlo, porque precisamente cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Euskal Herria, de construir una estructura política, económica y cultural propia, estamos hablando de algo que es muy general y que no tiene que coincidir con construir un Estado vasco, con construir un modelo concreto de organización política fundamental en el concepto de Estado, en el concepto de precisamente incluso de poderes no fundamentados en el proceso constituyente de los pueblos. Yo creo que precisamente lo que hoy, que es 14 de abril, Día de la República, nos invita es hacer una reflexión seria, porque creo que realmente hace falta explicar, cuando hablamos de construir otro modelo de sociedad, otra forma de estructurarnos políticamente, de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que precisamente aquí es donde realmente hay un debate amplio, que muchas veces yo creo que no se hace con la tranquilidad y con la necesidad urgente, pero a la vez también tranquila de hacerlo, porque creo que precisamente al debatir sobre esto, es cuando realmente podemos romper, ¿no?, los esquemas muchas veces anquilosados en los que hablamos en términos de la política, ¿no? Es decir, tiene que haber una comunidad autónoma vasca, tiene que haber una comunidad autónoma navarra, tiene que haber una Euskal Herria de siete rialdes, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Qué son las instituciones? ¿Para qué las tenemos? ¿Son de tránsito? ¿Son de cambio? ¿Son instituciones ya que están establecidas y que realmente tenemos que pensar en los cambios políticos solo en términos de una constricción a ese tipo de esquemas, o hay que realmente desarrollar procesos constituyentes, donde también el propio concepto de las formas de entender la República pues son muy importantes? Yo creo que esos debates son muy importantes para tirar adelante en lo que es la transformación de nuestras formas de vida y nuestras formas de organización, ¿no?
Bueno, yo llevo muchos años y creo que especialmente en los últimos tiempos a favor de lugares de encuentro, ¿no?, de puntos de encuentro. Y yo creo que la República tiene que ser eso, tiene que ser un lugar de encuentro en un sitio donde de alguna manera tengamos un modelo de Estado en el que todos nos encontremos cómodos, ¿no? Hablábamos hace un momento de Galeano. Galeano tenía una visión globalista, especialmente en Latinoamérica, ¿no?, del tema. No diferenciaba los países, no diferenciaba Argentina, de Uruguay, de Cuba o de Venezuela, ¿no? Yo creo que esa visión globalista es la que yo en estos momentos tengo, ¿no? Y tengo para esa idea de república tal y como la veo yo, ¿no? No solamente yo creo que hay una parte, por lo menos donde yo milito, en Izquierda Socialista, que apuntamos por ahí, ¿no? Pérez Tapias ha escrito varios libros y el otro día presentó uno en la que se plantea la posibilidad de abrir un proceso constituyente camino de esa república, una república federal plurinacional. Curiosamente, el otro día escuchaba yo al Lehendakari Urkullu apuntar en la misma dirección, lo cual me parece muy interesante, en el que, de momento, en un momento de crisis tan brutal como este, todos nos encontremos cómodos para afrontar, solucionar los problemas que están afectando a la ciudadanía, ¿no? Eso, buscar lugares de encuentro y que la República sea también un lugar de encuentro, ¿no? Yo, por lo menos, esa es la ilusión que tengo, y desde luego acabar con una situación obsoleta absolutamente del pasado, como es la actual monarquía, ¿no? O sea, yo creo que nos unen esos dos proyectos, ¿no? Un proyecto común, que es quitar la monarquía e instaurar una república, y luego, por lo menos en una primera fase, y ahí yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo, en esa primera fase, que montáramos un lugar de encuentro donde todos estuviéramos cómodos. O sea, y puede ser la solución quizás en la línea de esta que planteaba de buscar un Estado federal plurinacional, digamos, como camino hacia otra cosa, digamos, diferente, como puede ser en este caso los anhelos de que Euskadi o Cataluña puedan ser independientes, ¿no?
Yo no comparto esta última visión, a pesar de que aprecie la buena intención que puede haber detrás de eso, pero no la comparto precisamente, entre otras cosas, porque estamos hablando del 14 de abril como referencia de la República Española, pero una parte de nuestro país, de Euskal Herria, vive en la República ya, pero en otra República ajena también, no en la República Francesa. Entonces, digo que no comparto eso de sentirnos cómodos en España. Es, en definitiva, ese planteamiento que se ha dicho desde la derecha española, incluso desde el nacionalismo conservador vasco, ¿no? Sentirse cómodos en España. Creo que la República, el planteamiento de la República, primero, no hay que identificarlo con un programa político, un proyecto político de modelo de sociedad, sino como un sistema de organización de la sociedad. Es decir, los criterios o los pilares básicos de la organización democráticos, de la organización democrática de la sociedad, ¿no? Todos los ciudadanos iguales ante la ley, el sufragio universal, la participación, digamos, todo, ¿no? Las garantías de la ley, de esto. Bien, entonces ese es el punto de partida. Por eso digo que no comparto, porque creo que En mi opinión, el debate tiene que ser hacia el modelo de Euskal Herria, de la constitución de un país Euskal Herria, ¿no? Y en ese sentido, de la constitución, de la construcción de esa República Vasca. Y la República Vasca territorialmente conteniendo los siete territorios, ¿no? Tanto de los nortes como del sur. Por eso digo que hay una parte de los vascos que ya viven debajo de una república, la República Francesa, que no la considero nuestra propia, y otra parte de los vascos vivimos bajo una monarquía que tampoco la considero propia, ¿no? Entonces yo creo que el debate, en definitiva, porque también es una manera de construir un espacio de organización democrática, creo que tiene que ser en esa dirección, la construcción, la posibilidad de construir la capacidad, con el respeto de vecinos, de las instituciones, de todo esto, la capacidad de poder crear una república nueva, independiente y diferenciada del resto de las demás, con convivencia cordial, absoluta, y con la cooperación y con la colaboración necesaria, que es imprescindible por la integración de los pueblos, de los países, de las naciones y tal. Para el resto para el Estado español, por supuesto que deseo la República, entre otras cosas porque sería un paso hacia adelante en la democratización de la sociedad, ¿no? Acabar de una vez por todas con la monarquía, ¿no? Sería democratizar, llevar, ampliar ese ejercicio de soberanía popular, ¿no? Y de igualdad ante la ley y de civilizarlo de alguna manera, profundizar en la laicidad, en fin, ciertas cosas, ¿no? Que han aportado las repúblicas allá donde se han manifestado, aunque hay de todos los grados. Y por eso llamo la atención sobre una cosa, porque creo que existe todavía, hay una especie de nostalgia que puede llevar a la confusión incluso de personas que creo que confunden lo que es el sistema organizativo de la sociedad de una república con un proyecto político concreto que ocurrió precisamente al final de la Segunda República Española, ¿no? Que era ese Frente Popular, esa unión de las izquierdas y tal. Bueno, en la República Española también hubo un periodo de derecha brutal además, ¿eh? No quiere decir ser la república que garantice un sistema más justo, más igualitario, tal, por ser de izquierda. Eso significará, si se mantiene el sistema democrático, en que, bueno, que vencen, que triunfan las fuerzas progresistas o de ese corte, ¿no? Pero creo que hay una tendencia de ciertos sectores a identificar república con esos valores y tal, y no es correcto, ¿eh? Tenemos repúblicas de todo, para todos los gustos, pero tienen algo en común, que es prevalecer, o sea, apartar definitivamente de la historia sistemas autoritarios, con la parte que tiene autoritario, de monarquías, aun siendo parlamentarias, hay espacios de sombra en los que no participa, que son ajenos a la soberanía popular y a la voluntad popular, y que además, perpetúan ese sistema tan, no sé, tan arcaico de la sucesión por sangre, por línea de sangre, o en el caso de España incluso con el beneplácito, con la confirmación de un dictador incluso, ¿no?
Bueno, hay un dato que es innegable y es que aquí en Euskal Herria, aunque desde diversos puntos de vista la sociedad es mayoritariamente, pero abrumadoramente además, antimonárquica, cosa que no sucede, por ejemplo, en el resto del Estado español, José Luis.
En Euskal Herria. Yo creo que, por lo menos en el seno de la izquierda española, hay un movimiento creciente. Yo hoy precisamente escribo un artículo en Publicoscopia que titulo La izquierda nos debe la República. O sea que realmente en la izquierda se está viendo un debate muy importante, que ni siquiera se abrió una transición sobre la necesidad de ir hacia la República. Yo creo que, y a mí me parece que es un debate imparable, ¿no? Pero yo decía, no me ha escuchado una parte de la intervención, Fermín, o por lo menos no ha hecho referencia a ella, porque yo lo que decía era como un paso previo, o sea que estos son fases, ¿no? Y quien quiera ir directo hacia un sitio sin pasar por las fases, pues corre el riesgo de caerse por el acantilado, ¿no? Entonces, una fase en la que efectivamente podamos construir un lugar de encuentro que sería en este caso la República, nuestra República, como paso previo hacia un deseo, digamos, que debería ser mayoritario, que debe ser mayoritario, que sería la independencia, ¿no? Yo creo que esa es para mí la clave, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay muchos tipos de república. Bueno, en Francia ha habido momentos que yo creo que afortunadamente ha pasado de que era posible que ganara Marine Le Pen y el Frente Nacional, que son fascistas, ¿no? Entonces, que realmente dentro de una república pueda haber un presidente de la república que sea de extrema derecha. O sea, efectivamente, eso puede ocurrir. Pero yo creo que como lugar de encuentro, como casa común, de alguna manera, previa a que luego esas ansias que yo entiendo que existen, tanto en Cataluña como en Euskadi, de ir hacia una situación de independencia, pueda desarrollarse ese tránsito de mutuo acuerdo, ¿no? Porque yo creo que sería muy bueno, bueno, o debe ser muy bueno, o quizás debe ser obligatorio que sea así, ¿no? Yo ya sé que es una posición, bondadosa, entre comillas, y casi suena insulto, ¿no? Porque ya hoy en día ser buena persona casi suena insulto, ¿no? Pero yo creo que realmente, a mí me parece que por ahí va el camino, ¿no?
Bueno, José Luis, me ha gustado que hayas mencionado o hayas concretado eso porque, con todo el respeto lo digo, pero es una posición muy tradicional o muy típica, por decirlo, por parte de la izquierda española, esa que planteabas de las fases, ¿no? Y voy a preguntarles a César y Fermín qué opinan sobre eso de las fases. Primero, el lugar común que, bueno, en opinión de José Luis, es esa República Española, y luego, si eso, ya vendrá, bueno, pues por ejemplo, la independencia, si lo quiere la mayoría popular de Euskal Herria. César, Fermín, sobre ese planteamiento que lanzaba ahora José Luis.
Yo creo que el lugar...
Espera, primero César y luego tú, Fermín.
Vale, venga.
Vale, no, yo simplemente un apunte sobre esto, que yo creo que, a ver, estamos olvidando cuál es el origen etimológico de la propia palabra república. O sea, la propia palabra de república, porque creo que nos movemos mucho en el concepto de lo que es el concepto de democracia o el concepto de república hecho en términos, digamos, desde lo que es la modernidad, es decir, el pensamiento, digamos, de la ilustración, el pensamiento burgués. Pero el concepto de república, no nos olvidemos, lo acuñó Aristóteles y decía algo, una cosa muy sencilla. Decía que el fin supremo de toda forma de gobierno debe ser la libertad y la igualdad. ¿Qué significa esto? Es decir, en la aspiración de la república, la división de poderes, el control de esos poderes, es el fundamento del gobierno, del buen gobierno, y la participación política activa. Es que también, y es la representación de todas las clases sociales en las instituciones de gobierno, con igual atribución y prevalencia alguna. Luego, no puede haber ninguna figura, me da igual, insisto, monárquica, clerical o lo que sea, que esté por encima de lo que es la soberanía popular, es decir, es el origen. Y además, Aristóteles lo vinculaba la igualdad a la libertad, es decir, somos libres o solo somos libres entre iguales, y si no hay igualdad entre clases sociales, no hay república. Entonces yo creo que el concepto de república originalmente está muy vinculado al pensamiento de lo que hemos convenido en llamar pensamiento de izquierdas, pero no ya de izquierdas, sino pensamiento donde realmente si no hay igualdad, no hay libertad. Y yo creo que esto es el fundamento de una constitución, de un proceso constituyente del tipo que sea, para llegar a un modelo de organización política donde realmente no solamente se plantee en términos de tener una propia forma de organización propia política, no da igual en Euskal Herria que donde sea, sino también que se fundamente en esta idea de la participación popular y del poder popular, y subrayo el concepto de poder popular. Si no hay poder popular, no hay república. ¿Qué ha pasado con las democracias? Que han secuestrado a la república, la democracia francesa es un ejemplo claro, y el resto de los países que se llaman republicanos, que son repúblicas para entendernos, en realidad lo que han hecho es secuestrar ese concepto. Entonces, yo creo que hay que ir al origen de estos conceptos para reinstaurar y reconstituir lo que estamos hablando y lo que pretendemos hacer. Y yo creo que por ahí va el debate, y es precisamente en esa república donde hay que incentivar este debate, que por supuesto no les interesan para nada a las derechas o a los que utilizan la política o los estados para como monigotes para crear los marcos para desarrollar sus propias hegemonías y sus propios espacios de poder, ¿no? Yo creo que por ahí para mí va la reflexión.
Fermín.
Yo me iba a referir a ese espacio común del que hablaba José Luis antes, ¿no? Yo creo que en los espacios comunes solo se está con dignidad y realmente se está por voluntad propia, no de manera obligada, ¿no? Y en el caso de los vascos o de los catalanes, esa es la circunstancia de que no hemos llegado a esa situación por voluntad propia, sino de manera obligada. Incluso si hubiera una proclamación, si hubiera un vuelco de sistema ahora y hubiera una proclamación de la República, pongamos por caso, ¿no? Menos sabiendo, aceptando que tiene que haber transiciones, que tiene que haber fases en esto, y bueno, si al menos no se reconociera expresamente la capacidad de esos pueblos, del pueblo vasco, del pueblo catalán, de poder marcharse, si lo desean, para constituir otra república diferente de esa, ¿no? Entonces, eso es lo que no hemos percibido nunca, pero ni siquiera tampoco en la Segunda República lo percibimos. Con lo cual, que la República, ese proyecto de República Española como saneamiento, digamos, democratización del sistema y tal, yo realmente no lo creo, no lo creo, y entre otras cosas, cuando hemos dicho que llevamos, se avanza hacia la República, llevamos avanzando, o se lleva en el Estado avanzando 40 años, ¿eh? A esta velocidad surgirán nuevos sistemas que aparecerán, y la República aparecerá en los libros de historia, porque es imposible decir que siempre la izquierda nos debe algo, cuando lo que nos debe es desde el principio, y lo que nos debe es aclarar las traiciones que ha ido haciendo por el camino, las renuncias y a las oportunidades que ha tenido precisamente para plantarse ante la monarquía, ¿no? Y cambiar de fin. Y la última fue con la propia proclamación del nuevo rey español, ¿eh? Tendremos el último caso.
Bueno, José Luis, Fermín, César, puntos de encuentro y de desencuentro que por lo menos aquí en Cale Gorrián tratamos que sean para avanzar, ¿eh? En la buena dirección. Es que ricasco a los tres. Besarka bat.
Agur, agur, no seguí.